este episodio vamos a conocer a Emma, que es un shaper argentino, quien nos cuenta su experiencia y nos explica sobre los diferentes shapes. Los shapes son las formas de las tablas y para qué sirven. Es una excelente entrevista junto a Rodrigo López Santoro, surfista con gran experiencia en tablas, tecnificación de ellas, y quien les habla, Moira Gil, directora de Surferas Argentinas. Un episodio para entender a la hora de comprar o encargar una tabla según el nivel que tienes de surfing. Y también una buena data para una mejor performance en el agua. Que lo disfruten. Aloha. Buenas, buenas a todas las surferas y los surferos que están escuchando nuestro podcast. Hoy tenemos a un par de invitados espectaculares de alta gama. Lo tenemos a Emma Casal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas?
Shaper de la ciudad de Mar del Plata y alrededores, vamos a decir. Ahora nos va a contar un poquito. Y lo tenemos a Rodrigo López Santoro.
Hola, Moy. ¿Cómo estás, Emma?
Compañero de la vida, de todo. Y bueno, un gran sábelo todo de las tablas, la verdad que sabe mucho. Así que nuestra amiga Carola hoy, pegó el faltazo, hoy no está, cumple de la mamá, feliz año, feliz cumpleaños a la mamá de Carola. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, ¿quién es Emma?
Bueno, a ver, una persona simple que se vio deslumbrado a la hora de ver el mar. Y mi primer conexión con un surfista fue en Playa Grande. Yo estando afuera, era chico, tenía 11, 12 años. Y desde ese día, todas mis actividades de niño pasaron a ser y estar enfocadas solo en querer aprender a surfear.
¿Qué viste ahí? ¿Qué viste?
Y vi, eran pocos, un día de invierno, hace muchos años.
Ah, invierno, qué loco.
Sí. Estaban surfeando, no te puedo decir quiénes eras hace muchísimos años, pero...
¿Qué te llamó la atención?
Me llamó la atención, fue atención, incertidumbre, todo lo que te puede llegar a causar el mar... Me ocurrió a mí en ese mismo momento. Y también teniendo en cuenta de que siempre, desde chico, la familia me decían que ojo con el mar, que es peligroso. Hay que tener cuidado. Es peligroso. Yo siempre conviví con eso. Y bueno, desde ese día tuve la suerte de poder insistirle a mi familia y decirle que yo quería surfear. No tenía tabla, no sabía absolutamente nada. Pero fue tal la insistencia a mis padres que les gané por cansancio y me fueron a comprar una tablita a Sunset.
Mirá.
Sí.
¿Una softboard? No, una tabla.
No, una tabla, una tona del country, muy antigua. La compré así y fue también otro amor a primera vista. Quiero esa, sin saber nada. Sí. No habían escuelas que me pudieran ayudar. Y bueno, esa fue mi primera conexión con el mar, a simple vista.
¿Y dónde solías surfear, Emma?
Bueno,
en esa época, ¿dónde aprendiste a surfear? ¿Qué playas?
Yo soy de un pueblito de Santa Teresita, el Partido de la Costa. Ahí es donde me crié prácticamente, donde conocí el mar. Pero no habían surfistas como para poder verlo surfear. Pescadores, algún que otro windsurfista, pero kayak, pero nada que ver con respecto a pararse en una tabla con una ola, porque no había prácticamente olas ahí. Y así todo, fue en ese mismo lugar donde yo comencé a remar. Di mis primeras remadas con esa tabla que me compré. Que me compró mi familia.
¿Sin saber nada?
Sin saber nada.
¿Te metiste en la espuma?
Sí, en la espuma. Mi mamá estaba en la orilla cuidándome. Y me alternaba un body de Tergopol y una tabla. Y entre esas dos cosas empecé a pararme en el tergopol hasta que se partía. Después utilizaba la tabla. Y así empecé a surfear. No tuve la oportunidad de poder ir a una escuela. No había en ese momento. Sí. Estamos hablando...
¿Cuántos años tenés?
Bueno, yo tengo 42.
Yo quiero aclararle a la audiencia que he tenido oportunidad de compartir algunas sesiones de surf con Emma y que es un muy buen surfista. Entonces, quiero preguntarle, una vez que él empieza a surfear y se va afianzando en el deporte, ¿hacia dónde te orientaste? Si a vos te gustaba practicar, ¿te orientabas al free surf o tuviste alguna participación en campeonatos? ¿Tuviste algún momento que fuiste a competir? ¿Qué tipo de campeonatos te gustaban?
Bueno, esa es una muy linda pregunta, porque todo comenzó con mi falta de experiencia cuando yo me metía sin saber nada y me costó un montón aprender a surfear. De hecho, igual el aprendizaje del surf se extiende hasta el último día que dejes de surfear. Yo hoy por hoy sigo aprendiendo. Si bien me costó un montón, sentí que tenía mucha facilidad, porque aprendí rápido. Y mis amigos que se metían conmigo, de mi misma edad, les costaba mucho. Fueron pasando los años, mi surf empezó a mejorar, a nivel amateur, ¿verdad? Y se me ocurrió empezar a dar clases. Con mi poca experiencia vivida, poder transmitírselo a los chicos que querían arrancar. Primero arranqué con un curso de guardavidas para instruirme un poco mejor con respecto a cómo desenvolverme en el mar, mareas, primeros auxilios y demás. Y después contacté con Santiago Estivariz, que tiene una escuela de surf hoy por hoy vigente que se llama LOA.
Sí.
Donde empezamos a dar clases juntos durante unos 15 años prácticamente. Yo ya después, por esas cosas de la vida, dejé. Esas cosas de la vida que fue la pasión que me llevó a querer hacerme mi propia tabla. Competí, me di cuenta que no era lo que buscaba dentro del deporte. Disfrutaba muchísimo más explicarle a una persona mi experiencia, darle herramientas para que pueda aprender a surfear. Y bueno, después me llamó muchísimo la atención, creo que como cualquier otro shaper que ha empezado así, es en hacerte tu propia tabla. Primero arreglarla, reparar la que tenés, repararle a tus amigos. Después esa cadena...
¿Eso arrancó allá?
Eso arrancó allá en Santa Teresita, sí.
Esta es una etapa de Santa Teresita.
Primera etapa de surfing fue en Santa Teresita, en mis inicios.
¿Te armaste un taller?
Me armé un taller, teníamos la escuela, que de hecho costó muchísimo porque...
¿Qué tablas usaban en esa época en la escuela?
Bueno, lo que había, lo que se conseguían acá, veníamos al taller de Pepe, a Birban, le llevábamos las tablas que estaban medias viejitas, con mucho volumen, bastante anchas, algunos longboard. Y con eso teníamos buenas herramientas para poder empezar a dar clases. Nos fuimos mejorando con cursos que se han hecho acá en el Sheraton con equipos que han venido desde Australia.
O sea que tenés una buena experiencia en tema de saber lo que necesita una persona en sus inicios y, bueno, más avanzado también, porque, bueno, vos sos también muy buen surfista y creo que para ser un buen shaper hay que ser un buen surfista, ¿no? Para conocer bien...
Sí, tal cual. Es una combinación que viene todo de la mano.
Claro.
Entonces, hoy por hoy, no solo poder aconsejar a una persona que está iniciándose en el deporte con el material, sino que ahora ya lo veo desde otro lado, que es desde fabricarle la tabla.
Claro.
Que...
De hacer algo que le funcione en su etapa.
Sin perder tiempo y ayudarla a que su evolución sea más rápida.
Claro,
sí. Y todo eso desemboca en que lo peor que hay es la frustración con un material que no sea el indicado.
Claro, y pasa mucho en los inicios del surfing que por ahí se compran la tabla que no es adecuada y están, se estancan durante mucho tiempo con el tema.
Que se estanquen no sería tanto el problema, hay gente que se frustra.
Bueno, se frustra y deja de
surfear. Eso es lo peor que eso te puede sí, llegar pasa, a pasar.
Sí.
Yo quiero hacer una pregunta importante para Shaper. Quiero que nos cuente cuál fue su primer tabla. ¿Cuál fue la primera tabla que shapeó? Y después, yo creo, como... lo conozco un poco a Emma en su métier de Shaper. Si esa tabla fue hecha a mano o si fue hecha con una máquina.
Claro, porque nos tenés que explicar, bueno, ahora cuando terminemos de hablar de tu historia, quiero que nos expliques un poco de cómo se hace una tabla y todo eso, más o menos como para que la gente tenga... Pero sí, ¿cuál fue
tu primer... fue la primera tabla? ¿Cuándo shapeaste tu primera tabla?
Bueno,
¿cómo fue
Bueno, muchos nervios por la ansiedad que tenía de... Este proceso duró 10 años para poder empezar a tocar una tabla de cero. No fue poca cosa, son 10 años. Es mucho.
Es un montón.
Es mucho.
Tener la confianza del...
Claro, claro, porque encima estaba rodeado de personas que tienen mucha trayectoria. Tanto Pepe como Lua son personas que tienen muchísima trayectoria con respecto a la fabricación de tablas. Y bueno, viste, estar entre ellos era como algo con mucha presión.
Sí.
Había que darlo todo y hacerlo bien.
Si no...
Pero siempre tranquilo. Y bueno, la primer tabla que empezamos a hacer fue con Pepe. Él vio mi potencial y yo le expresé durante esos 10 años el querer hacer una tabla.
Pepe, pero, ¿cuándo voy a hacer la
claro, tabla? Claro, claro. Tuvimos la oportunidad de que se rompió la máquina.
¡Qué suerte!
Sí, suerte por un lado y otra por no, porque tener la máquina te da un beneficio de poder hacer muchas tablas en poco tiempo. Tenés que tener mucha experiencia también para poder utilizarla. Es una herramienta que te ayuda. Pero si las haces a mano, tardas mucho más. Es más físico el trabajo. Puedes hacer menos cantidad. Entonces, por un lado mejor, eso me abrió la puerta a estar con Pepe en el Shape Room y empezar de a poquitito a hacer una tabla de cero.
¿Y estaba él cuando vos te estabas shapeando, él estaba presente?
Él estaba presente. Igual me soltó la mano muy rápido. Él creyó siempre mucho en mí. Sabía que mi trabajo era muy criterioso y eso a mí me ayudó un montón. Aparte ya venía yo tocando shape en la fábrica de Lua, que eran los que salían de la máquina. Él me hacía que yo los termine a mano, me enseñó un montón también. Eso me dio mucha experiencia como para que yo hoy por hoy pueda hacer una tabla a mano. Saber dónde tocar, dónde no. Aprendí de curvas, de rocker, de online, de espesores, de volúmenes, de tipos de tablas.
Okay.
Así que hoy yo disfruto de la misma manera hacer una tabla con un programa de diseño que shapear la mano.
¿Y esa primer tabla para quién fue?
Está en mi casa, guardada.
Para mí. Emma para cuando mí. Shapea una tabla
fue para mí.
Que va a usar él. La firma y le pone
para mí.
Bueno.
Tengo una anécdota muy, muy loca con esa primera tabla. La tengo en mi casa y no la usé nunca.
No.
Tengo tanto cariño que no la quiero meter al mar. Y aparte le veo un montón de cosas que hoy por hoy no las hago, que fueron mis comienzos. Evolucioné, creo que desde un lado humilde lo hablo, ¿no? Evolucioné un montón, muchísimo. Y la veo y digo, qué difícil es hacer una tabla bien, ¿no? Porque no es fácil. Hay muchos factores a tener en cuenta. Y como ya hace prácticamente 20 años que estoy metido en la fabricación de las tablas, hoy veo una tabla de hace 6, 7 años atrás y digo, qué manera de evolucionar estos últimos años con respecto al shape.
Cambia un poco la moda, ¿no? También. Van cambiando las modas de, ¿no? Un poco de...
Van cambiando las modas, van cambiando
porque
las modas.
Porque cuando yo era chica teníamos unos papelitos que así me rompí la espalda.
Sí. Hoy manejamos más volúmenes, otras áreas, otras curvas. Van cambiando las modas y también vuelve lo retro.
Sí.
Que es lo que es el origen que hoy por hoy sigue estando vigente.
¿Por qué pasa eso, Emma? ¿Por qué tenemos... De vuelta, ¿por qué empezamos a ver de vuelta tablas single fin, tablas más largas? vemos fish, twinfin, con más volumen. ¿Qué es lo que pasa?
Con respecto a ese tipo de tablas, está muy bueno que vuelvan a aparecer. Eso habla de que hoy por hoy hay mucha cantidad de surfistas. Ya no es solo competitivo, no es solo el apasionado. Hoy por hoy hay... Hoy surfea el médico, el abogado, el masajista, el
la
psicólogo,
peluquera,
la peluquera, el estudiante. Entonces, eso abre a que haya una versatilidad de tablas increíbles. Y hay muchas personas que se quedan. Hay gente muy grande también surfeando.
Sí.
Más grande que nosotros.
Escúchame, tenemos alumnas en la escuela, tenemos alumnas de 60 años.
Y bueno, es fantástico. Mirá, ojalá. Eso es lo que queremos llegar.
Uno puede volver a jugar en el agua, ¿no?
Claro,
puede...
Esas tablas retro, lo que te dan son ese tipo de líneas más suaves,
claro,
para disfrutar, para tener más remada, un surfing más relajado.
¿Es una tabla más fácil de usar en la ola que tenemos en nuestra costa?
Sí, sí, no. Es una tabla fácil de usar, de remar, porque tiene poca curva, pero a su vez, si uno quiere surfear bonito y lindo, es una tabla bastante difícil para saberlo usar bien. Nos ayuda en algunas cosas, pero para otras necesitamos bastante técnica. Todo lleva a un nivel un poco más avanzado. Pero para los comienzos, las tablas con poca curva, con bastante área, ya sean retro o nuevas, es lo que yo recomiendo para la iniciación de...
Vamos a aclarar un poco, ¿el área qué sería?
El área puede ser el ancho en general de la tabla.
Claro.
Tiene que tener ancho en punta y en cola, como para que la tabla sea estable.
Sí.
Tiene que tener volumen, que es el espesor.
Sí.
El volumen... Hoy hablan muchos de litros.
Sí, ¿qué es eso? A ver, contanos, porque para los que somos de
yo se los voy a explicar muy a grosso modo para que entiendan. Nosotros, si llenamos una bañadera de agua y ponemos una tabla, la llenamos a tope, ponemos una tabla adentro y la hundimos, todos los litros que salen de agua son los litros que tiene la tabla de flotabilidad. Como para que lo entiendan así a grosso modo.
Sí.
Entonces, ¿qué hace que una tabla flote más y flote menos? El volumen, el espesor y el material con el que está construido. Las tablas a mayor volumen flotan más, a menor volumen flotan menos. ¿Qué se recomienda para arrancar a surfear? Una tabla que tenga mucho volumen, para que nos mantenga siempre arriba del agua.
Claro.
Eso nos va a dar mayor remada, que nos aguante errores a la hora de pararnos.
Claro, nos aguanta más cuando poner la rodillita. O...
Claro, mala ubicación a la hora de remar, que no levantemos el pecho cuando remamos, que no nos clavemos tanto, mala ubicación en el line-up.
Claro,
la ubicación es muy importante. Entonces, todas esas cosas, una tabla para arrancar a surfear hay que tener en cuenta.
Sí.
Que volvemos a hablar de lo mismo. Eso hace que no te frustres en los comienzos.
Claro.
Después, tiempo para achicar hay.
Claro.
Siempre es bueno arrancar con un longboard o un fanboard.
Sí.
O si sos deportista y estás en un muy buen estado físico y tenés contacto con el mar, puedes arrancar con estas tablas single fin o tablas que te dan esa versatilidad de poder agarrar muchas olas y poder empezar a moverlas un poquitito.
Hay unas mid-size que vienen con tres cajoncitos donde vos podés empezar con single fin y que vas avanzando un poquito, le pones, ¿no?, las quillitas.
Claro,
de los
avanzadores. Eso es lo que se está utilizando mucho ahora, porque en realidad viene de los años 70.
Claro.
Son tablas que hoy por hoy nosotros hacemos en la fábrica y a simple vista son iguales, lo que se le da es un poquitito de toques de planos, de curvas, de onglen, para que la tabla sea más versátil y funcione mejor.
Claro.
Sea más rápida, doble más fácil. Las tablas antiguas estaban bastante agarraditas a la pared, no se mueven mucho, y hoy por hoy todo el deporte fue avanzando tanto que uno busca que una tabla sea muy versátil en todo tipo de olas.
Claro.
Y para diferentes... diferentes niveles de surfistas, ¿no?
Claro.
Hoy pueden usar cualquier persona, ya sea en su iniciación o alguien de nivel medio, la misma tabla. Ni que hablar, bueno, yo a veces surfeo con single fin o con retro fish cuando las olas en Mar del Plata están gorditas.
Si tuvieras que tener una chica, por ejemplo, que aprendió a surfear hace un par de años y está aprendiendo a ubicarse bien en la ola, pero se mete, metrito dos, ponele, y se agarra la ola de costado, todavía no hace maniobras, ¿Vos qué recomendás? ¿Qué tipo de tabla le recomendás a esa chica, por ejemplo?
Bueno,
es una pregunta media complicada. Porque
sí.
Depende de la remada y todo, pero bueno.
Sí, y a lo que quiere llegar la persona que
claro.
¿Cuánto tiempo le dedica al deporte?
Eso es muy importante.
Es muy importante.
Si viene una vez al mes,
claro.
No es lo mismo que...
Que surfe todos los días o dos, tres veces por semana. ¿Qué otra actividad complementa para el surfing?
Porque hay unas tablas que son anchitas, viste, que son más
los evolutivos. Las
claro,
tablas evolutivas, los huevos.
Sí, un huevito medio.
Se adapta bastante bien para bajar de un fanboard.
Claro.
Que por lo general los fanboards los utilizan para la iniciación.
Claro.
Ir derecho, viste, agarran
sí.
las espumas,
sí.
cuando uno ya quiere empezar a ir para los costados, para subir y bajar, estos evolutivos ayudan un montón a eso, siguen manteniendo el área adelante.
Por ejemplo, una persona que mide 1,55, ¿cuánto mido yo? 1,55, y que pesa... Ponele 55 o 60 kilos. Ponele que pesa 60 kilos. Y está en este estadio. ¿Qué litros? ¿Cómo es el tema de los litros? Porque hay muchas chicas que por ahí ya usaron el longboard, ya quieren vender el longboard o el fanboard medio grandote que tienen y quieren pasar a una tabla más chica. Que tenga buena remada, ¿entendés? Y que por ahí empiecen a mover un poquito la tabla, que empiecen a cruising. ¿Viste?
Claro.
Un poco de cruising.
Sí.
¿Cómo es? Voy a comprar una tabla, lo de Pepe y qué, o le voy a lo de Emma a la fábrica y Emma me va a shapear una tabla y te pregunto qué.
La primera pregunta que yo le voy a hacer es cuánto tiempo se le dedica al deporte.
Claro, ponele, me meto
claro.
dos veces por semana.
Ponele. Bien, ¿durante todo el año o solo en el verano?
Durante todo el año, empecé a surfear todo el año.
Bueno, eso es una herramienta, me diste una herramienta muy buena para poder empezar a trabajar en esa tabla. Yo te voy a recomendar una tabla con volumen. Podemos bajar un fanboard, bajar de un fanboard a una tabla evolutiva, un huevo que tenga bastante área adelante, que se vaya achicando atrás. Puede ser la cola independientemente porque estamos en un proceso de aprendizaje. Si es round, que es redonda, si es squash, que es más suelta, o fish. Independientemente del tipo de cola de la tabla, lo que a nosotros nos interesa más es el área que va a tener y la curva. Cuando la tabla es plana y tiene bastante área, le va a ayudar mucho a la remada.
Justo lo que las mujeres necesitan.
Necesitan, exactamente. Pero, ese tipo de tablas, cuando el mar se pone medio intenso, que hay olas, al no tener curva y al no tener... al tener mucha área, primero, les cuesta filtrarla,
sí.
que es algo que me dicen, yo quiero una tabla para poder filtrar.
Claro, no.
Bueno, no va de la mano en escalas de aprendizaje el poder filtrar.
Filtrar es difícil.
Es muy difícil.
Tardás en aprender.
Es creo que dentro de las etapas del aprendizaje, una de las últimas,
claro, sí, total.
Para poder entrar al mar,
sí.
primero hay que saber ubicarse, remar, bueno, otras cosas que
sí.
que son que se tienen como prioridad.
Sí.
La filtrada es con tabla corta y a lo último.
Sí.
Primero aprender a manejarse dentro del agua.
Sí, con aprender una tabla a leer larga. El mar y todo.
Claro. Bueno, entonces cuando las olas están chupaditas y estamos con una tabla media plana, la tendencia es a clavarse. Porque no tiene rocker. El rocker sirve para que una tabla no se clave.
Eso. Oh, eso es muy importante, chicos.
A la hora de agarrar una ola chupada, las tablas que son huevos, que no tienen mucha curva, influyen mucho porque se pueden llegar a clavar. Yo les recomiendo que surfeen en playas que sean bastante accesibles para ese tipo de olas, claro, para ese tipo de tablas.
Yo no creo que esa chica, con esas condiciones que te dije, te meta un día a ponerle en biología chupado ni nada. Pero sí.
Lo mejor que puede existir es que esa chica tome clases como para que se le oriente un poco.
Sí.
Ni que hablar si su profe se comunica con el fabricante de la tabla.
Claro.
O simplemente que le anote las medidas y el formato de tabla que está usando para poder transmitírselo al shaper.
Claro.
Nos da una herramienta muy grande para poder hacerle el elemento indicado, para que siga evolucionando. Acá siempre en lo que nos fijamos es no hacerle una tabla que no le sirva.
Claro. Pasa que mucha gente toma la clase, viene a varias clases, y yo después se va, se compra un lomo, y yo después ya no lo vemos más.
Claro.
¿Entendés? Después por ahí van a otras escuelas más avanzadas, que toman clases como para avanzadas, claro, o vienen a las clases avanzadas de surferas también con videoanálisis, pero eso ya son otro, ese tipo de chicas, ¿entendés? Ese, claro, tipo de chicas que se mete, que está buscando una tabla más chica con fanboard y qué sé yo. Acá tenemos a Canela, la gatita de la casa, la tigresa.
Sí, ya te digo, son herramientas a tener en cuenta. El área, el tipo de tabla, que no vayan a comprar cualquier tipo de tabla,
sí,
porque eso te frustra.
Por favor, la que entra en el auto a veces no es la indicada.
Y en el ascensor.
Y el ascensor, es verdad.
Tengo muchas de esas,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo se los digo de la mejor forma que puedo, trato de expresarle mi,
claro,
experiencia.
¿Cómo haces si vivís en un departamento?
Y es difícil, es difícil. Bueno,
un
por eso,
y
por eso
cuarto piso.
Tenemos opciones de hacer un minilón, tenemos, claro, opciones de hacer... Se le busca la vuelta,
sí,
pero necesitamos que el cliente hable con el shaper.
Mm.
Que no venga y diga, yo la quiero de color rosa o violeta o con esto o con lo otro.
Mm.
Lo más importante de una tabla es la forma, para, claro, que pueda seguir evolucionando el, sí, surfista.
Claro, sí.
Después vemos cómo se pinta y demás, que también es importante, pero a la hora de surfear y seguir evolucionando, se tienen que focalizar mucho en el área, el largo, el ancho, los litros.
Escúchame, un longboard, por ejemplo, una chica principiante, un longboard. ¿Cómo serían las medidas del longboard?
El longboard, para que sea clásico...
Para que sea para... Sí.
Es un 9 pies, tenemos que hablar de un 9 pies, de 22, 2, 7 octavos. Para una chica, ¿no?
Mm.
Siendo hombre se le puede hacer de 3 tranquilamente. Pero no dije 23 porque por lo general las chicas, cuando estamos hablando del ancho, ¿no?
Sí.
El 23 no les da...
Sí, no nos da el brazo.
El brazo. Les cuesta,
pero bueno,
mucho
hay
llevarlo.
Más estabilidad, pero bueno.
Hay más estabilidad, pero un lombo te da ya de por sí mucha estabilidad y remada.
Mm.
Lo podés llevar a 22 y medio...
Mm.
Si es una chica alta y de brazos largos, me hablaste algo de 1.50 y pico, ya
no,
te digo,
sé
que con 23 no lo puede agarrar, lo tiene que llevar arriba de la cabeza.
Sí.
Y es ahí cuando es algo a tener en cuenta porque se frustran con eso.
Sí,
les cuesta,
sí,
mucho llevarlo a la playa y transportarlo.
Sí.
Entonces yo se los recomiendo que se lo hagan de 22, 9 pies 22 por casi 3 de espesor.
Tres espesores, se entiende, en el espesor de la tabla, que,
sí,
se le da en una parte, ¿no?, de la tabla, no toda,
en
no
el
toda
medio,
la tabla.
En el medio, el espesor más grueso,
sí,
está en el medio, después se va afinando en punta y en cola. Un longboard así, un diseño clásico, tiene alrededor de 60 litros para arriba.
Y eso aguanta peso, aguanta,
sí,
un montón,
sí,
de peso.
Eso para cualquier persona que quiera aprender a surfear, es la tabla ideal.
Claro.
Eso sería la tabla ideal,
sí,
un longboard.
Sí.
De ahí, cualquier cosa que vayamos bajando es con el paso del tiempo y horas de agua.
Sí, totalmente.
De mar.
¿Qué te parece si le preguntamos a Emma que nos cuente cómo es el proceso de fabricación de cero de una tabla de surf? ¿Qué pasa?
Sí, porque aparte hay diferentes materiales, ¿no?
¿Dónde aparecen los materiales?
Es un mundo.
¿Dónde
se está?
Se importa, se compran, lo fabrican, cómo llegan a la fábrica. ¿Qué pasa con todas estas cuestiones? Que si el dólar sube o baja, ¿Cómo es ese mundo, Emma? Contanos. Una tabla de cero.
No me voy a meter mucho con el tema de los dólares porque se van a enojar todos. Se van a enojar más de lo que ya estamos. Vamos a arrancar con lo que tenemos, que gracias a Dios tenemos materiales nacionales. Comparado claramente con los importados, hay mucha diferencia.
¿De precio? ¿De qué estamos hablando?
De precio. Sí, de precio y de calidad.
Ajá.
¿No? Altamente superior las cosas importadas, pero con un costo muy elevado. Que a la hora del aprendizaje o en el camino de evolución de una chica o un chico que está empezando a surfear, no viene el caso que sea algo hecho de tanta calidad. Yo no se lo recomiendo por los valores. Prefiero que tenga un buen traje, que genere...
Mejor tener el gasto más
calorcito dentro del agua que una tabla importada que si estamos en un proceso de aprendizaje se puede romper fácil.
Claro.
Bueno, vamos a arrancar con lo que es el foam, que es el material, el poliuretano expandido, que es con lo que se comienza a hacer la tabla.
¿Qué es el foam? ¿De qué está hecho eso?
El foam es poliuretano expandido de alta densidad. ¿Sí? Se pega con un alma en el medio, que es lo que le va a dar rigidez a la tabla, junto con la laminación.
¿De qué son las almas, Emma?
Las almas son de madera.
¿Pero cualquier madera o una
madera? No, son maderas muy livianas. Hay muchos tipos de maderas. Hay maderas laminadas también, que hacen que sean más livianas y que tengan otro tipo de flexibilidad. Siempre se le busca a la tabla que no sea rígida, que flexione. Es una de las cosas que hace que la tabla no se parta una vez que después se lamine y se use. Bueno, también hay de tergopol. Son las famosas tablas de epoxi.
Claro. Como los barrenadores que teníamos,
Tenemos estos dos materiales de base.
Sí, de base es...
El foam, el poliuretano. El
expandido de alta densidad y el tergopol. Tanto uno como otra se utilizan resinas diferentes. El tergopol solo se puede laminar con resina epoxi. Y el poliuretano expandido, el foam, se puede laminar con resina poliéster. O en su defecto, resina epoxi, si uno busca mayor dureza.
Así que una vez que llega el foam o el tergopol a la fábrica, nos encontramos con Emma. ¿Quién es el primero que agarra esa...
Hay dos pasos.
Esa placa.
Uno es hacerlo con máquina y otro es hacerlo a mano. ¿Por dónde querés arrancar?
Y no la sé, máquina. ¿Vos qué me sugerís? ¿Qué es la máquina? ¿Cómo es una máquina en una fábrica?
La máquina, hablamos de un CNC, que lo que te permite hacer es una fabricación en serie, poder hacer la misma tabla idéntica en serie. O mismo, vos me pedís una tabla hoy y el año que viene o el otro, venís y me decís, quiero la misma tabla. Yo agarro ese archivo y lo vuelvo a cargar y lo corto con el CNC. Eso es lo que nos da la facilidad de poder trabajar hoy por hoy con...
O sea, el CNC, perdón, es una máquina que corta y le da la forma, digamos.
Exactamente.
Un pre-shape.
Con una plataforma que usamos, un programa de diseño, yo el que utilizo es Shaper 3D, que la tabla se dibuja, se ajusta a todas las medidas, los volúmenes, el diseño, qué tipo de tabla. Luego de ahí se carga en el sistema y se corta por el CNC. Una vez que la máquina lo termina de hacer, pasa a terminarla el chico que termina los pre-shape.
El chico que termina los pre-shape.
Que en este caso puedo ser yo o cualquier persona que esté capacitada con experiencia para poder terminar una tabla que está casi terminada, en un 75-80% me lo deja el CNC.
Entonces, tenemos un diseño que no es... O sea, es un diseño que tenemos que pensar que es un plano que se desplaza por una superficie líquida, que parece, uno cuando lo mira en esta máquina que vos nos estás contando, parece el ala de un avión. parece, uno ve el flujo del agua, hay un montón de detalles muy importantes que, en donde interviene el diseño del shaper.
Sí, claramente tenés que tener un conocimiento de haber shapeado a mano o muchas tablas y de usarlas y saber para qué sirve, qué tipo de herramienta necesitas utilizar para hacer cada tabla. Nada, es un mundo, es muy, muy, muy bonito, que ayuda a llegar a la perfección, que es lo que buscamos siempre, que no existe, pero uno siempre está buscándola.
Después, una vez que tenemos este primer paso cumplido, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa con ese pre-shape?
Salimos de la sala de shape, que es donde se termina de sacar las líneas del CNC a mano, donde se le ponen las quillas, las medidas. Luego de ahí existen...
¿Pero cómo? ¿Primero los tapones o no? Ah, no.
Dependiendo, puede depender. Si la tabla lleva sistemas FSC2, Future, se ponen los tapones en el shape, ahí. Y si no, si van los tamponcitos convencionales que vemos, los redonditos, los negros, primero se lamina, se plastifica. Es un proceso.
Es otra sala,
otra persona capacitada para hacer ese tipo de trabajo.
Con la fibra de vidrio que estamos.
Fibra de vidrio y resina.
Con la resina que estamos.
Monómeros. Sí. Bueno, nada.
Químicos.
Es un proceso que es lo que hace que la tabla ya tenga cuerpo.
Claro. Y sea impermeable.
Previo a eso, existe la posibilidad de poder pintarla.
Ah,
que es un paso muy bonito dentro de la fabricación.
Claro.
Si vos querés hacerte una tabla personalizada, el poder hacerte una tabla personalizada es eso, te da el poder de elegir la medida de la tabla, la forma y el color y el tipo de laminación que querés y el tipo de lijado que querés, el acabado, si lo querés brillante, si lo querés mate.
¿Qué diferencia hay entre...?
Ahí vamos con respecto a la diferencia entre un stock, una tabla hecha en serie en stock para la venta, que se estandariza por lo general. Se puede pintar, pero son pinturas básicas para que el cliente no se pierda. Y medidas estándar para que tenga una base para dónde arrancar. A ver si encuentra su medida que su profe o que él necesita. Le recomendó, ¿no?
Sí.
Vos le decís a una chica... Necesito que vos te compres, si te vas a comprar una tabla, una medida 9-23-3. Por lo general hay en stock, pero no son de la pintura que uno quiere.
Justo no hay el colorcito que te gusta.
Ahí se puede llegar, cuando se hace custom la tabla, hacer de la medida y los colores que uno quiere.
Así que, Emma, es un proceso en el que interviene... Mucha gente, o sea, si hacemos un raconto, hay mucha gente de la industria local que participa en las diferentes etapas de las tablas. Desde la fabricación de materiales, del poliuretano, del tergopol, las resinas, los plastificados, los lijados, la comercialización, los medios de transporte. O sea, es una industria que tiene un aporte económico significativo en las áreas costeras.
Sí, totalmente. Esto en los últimos 10 años tuvo un crecimiento muy grande. Ya hay varios shapers que están trabajando con CNC porque no les da los tiempos para poder abastecer a todos los clientes shapeando a mano. Y esta herramienta, la verdad, que si la sabes usar, te ayuda un montón.
¿Y cómo te ves en comparación, por ejemplo, con los mercados sudamericanos? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es nuestra tabla? La tabla que nos fabrica nuestro shaper en nuestra comunidad, si la confrontamos con una tabla hecha en Brasil, una tabla hecha en Chile, en Perú, ¿qué opinión tenés vos sobre eso?
Con respecto a eso, yo hoy por hoy evolucionó tanto que se ven muchísimas tablas de muy buena calidad. Ya sea saliendo de un shaper que tiene su tallercito en su casa, O de una primera marca, ya sea en Argentina o en Sudamérica o Hawái, Australia, ni que hablar, ¿no? Son la meca del surf. Ellos tienen pero así todo también tienen shaper de galpón, por decirlo así, ¿no? Que siguen haciendo sus tablas custom, que como revivió también lo que hablábamos hoy, las tablas antiguas, se dedican a hacer ese tipo de tablas y son muy buenas.
Las retro.
Porque se dedicaron toda la vida a hacer eso. Y si vos conseguís buenos materiales y tenés una muy buena experiencia, tenés la posibilidad en tus manos de poder hacer un producto muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Después, independientemente de lo que vos hagas, es lo que... ¿Cuál es la mejor tabla tuya? La que más felicidad te da.
Con la que más me divierto.
No importa de qué marca sea.
Yo creo que es importante, para mí es importante, tener un vínculo con el shaper. Si, también es importante, si tenés la posibilidad en un lugar que es chico, que tenés una relación con la que podés surfear con tu shaper, él puede lograr hacerte una mejor tabla, ¿no? Aportar el conocimiento que tiene para que vos tengas una mejor tabla en función de del nivel en el cual vos podés surfear, el tipo de olas que surfeás.
Es como el dicho
es de ayuda.
Hacete amigo del juez, bueno, acá sería hacerte amigo del shaper.
No, yo creo que shaper es tu psicólogo.
Claro, ya sabes quién es, imagínate.
Te da las herramientas para ser feliz.
Esa es la ventaja de un shaper, de tener de hacer una tabla local, de tener hacer una tabla con un shaper local. Se puede ajustar a tus necesidades.
Sí,
es diferente si vos te traes una tabla de un lugar de afuera, de una medida estandarizada, con más.
Encima no sé si te sirve con las olas que hay acá.
Hay que tener mucho en cuenta eso.
Claro.
Muchas veces te traes tablas de afuera y no se adaptan a nuestro mar.
Claro.
Pero bueno, hay marcas que son muy buenas y tienen tablas que funcionan muy bien acá y hay otras que no tanto. Mm. Pero por eso te digo, trabajar con un shaper y es la mejor forma de encontrar tu mejor tabla.
Mm.
Pero como hablábamos hoy, que hoy un CNC te deja estandarizar un modelo, también si vos tenés una marca importada y sabés que tal modelo de tal medida te funciona, comprala siempre que te va a hacer lo mismo. Eso es lo que te produce hoy por hoy tener la posibilidad de que te la hagan con una máquina la tabla.
Y Emma, una vez que tenemos las tablas, uno llega y ve que hay diferentes tipos de quillas. Hay tablas que tienen 5 cajones, 3 cajones, tablas con 2 quillas, longboard con una quilla. ¿Qué pasa con todo esto?
Eso es un mundo.
¿Qué hacemos cuando llegamos a comprar una tabla por primera vez y vemos que tienen diferentes cantidades de cajones o de tapones para poner quillas? ¿Para dónde vamos?
Bueno, si van a comprar una tabla por primera vez, yo les recomiendo que vayan a lo clásico, que es 3 quillas, o si es un longboard, que sea con un quillote, con cajón y 2 estabilizadores. Si nosotros tenemos un nivel que nos permite tratar de llevar esa tabla a diferentes olas o tratarla de exprimir más, ahí ya entra el poder conjugar más quillas, diferentes tamaños, la misma tabla hacerla más versátil. Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las tablas, en mis modelos que me hago, le pongo 5. La uso con quad, 4 quillas o trifin. Eso me da versatilidad a la hora de los giros, de la velocidad. Está bueno ir probando.
¿Y cuándo usas un quad? ¿Cuándo le pongo? ¿Cuándo digo 4 quillas en la tabla?
Bueno, los quad, existen 2 tipos de quad. El quad para proyección, una ola de tubos, que es para velocidad y que la tabla se quede estable en una línea. Y después tenés el quad en otro tipo de tablas, que puede ser una evolutiva o un high performance, pero con bastante área atrás, que lo que te permite es darle mayor maniobrabilidad a la tabla. O sea, te hace la misma tabla mucho más versátil.
¿Cuál es más rápida? ¿Las 3 quillas o el quad?
El quad hace que la tabla sea mucho más rápida.
¿Cuál gira mejor?
Y el quad te permite girar a mayor velocidad y la tabla no se te desengancha. Con el trifin, al tener una sola aleta atrás, hace que en algún punto, en un giro muy cerrado, si pasamos el peso hacia adelante, la tabla tiende a desengancharse.
O sea, desengancharse, derrapar.
Derrapar. Lo podés hacer adrede o lo podés hacer sin que vos tengas la intención de hacerlo. Entonces el quad lo que te hace son dos paletas a un costado que te hacen que eso no suceda claro. en un bottom tour exigido, ponele. Nada, por eso, pero estamos hablando de algo mucho más específico sí. para una persona de nivel medio avanzado.
Sí. Puede ser que algún novio de alguna de las chicas puede estar escuchando este.
Ah, no, podcast, claramente, sí.
Imagínate que.
Pero está muy bueno porque.
no, tenemos muchas chicas también que.
Ojo, quieren. Ojo, que
pero es que la misma que tabla se hace muy versátil. Porque si ya al pie las empiezan a sentir las diferencias. Está bueno. Si claro. no lo sienten, es como que medio.
Sí, tenés que tener bastante surf para empezar a sentir la diferencia de las quillas. La verdad
exactamente.
Es que
yo por eso les recomiendo.
En el agua y bastante
sí, para que no se pierdan, arranquen con un trifin convencional o un single fin con estabilizadores.
Claro.
Eso es lo que yo les recomiendo. Ya si buscan un poquitito más de sensibilidad en los pies,
sí.
hay un montón de sensaciones que te puede dar un quad o un trifin o un twin fin.
Claro.
Que hoy por hoy lo buscan mucho, pero no es fácil. Porque el twin fin tiende a desengancharse muy fácil si le damos mucha presión.
Sí. Si hay un día de olas, twin fin no va.
Y no,
a ver,
tenés que tener
mucha
experiencia.
Un chapa con twin fin que se ve mucho, porque la gente se mete con lo que tiene muchas veces.
Sí, sí, sí.
Y vos de repente llegás, hay una ola interesante.
Interesante y están con single fin o con twin fin. Sí, sí, bueno, están limitados.
Claro, el single fin va a ir súper lento, ¿no? Porque no.
Sí, claro, es otro tipo de surfing. Claro, va a ser lineal.
Claro.
Es una tala que tiende a irse para abajo. Sí. Necesitas técnica para saber usar un single fin con olas.
Claro.
Mismo un twin fin, un sí. retro. Son tablas hermosas. Pero tengan cuidado a la hora de comprarlas, de elegirlas, porque no son fáciles de usar.
Claro.
Hay tablas, hay evolutivas que nos dan más versatilidad, más facilidad de surfear, mejores giros. Yo creo que el single fin o el retro fish es para tenerlo para los días que está chiquitito, para diversión.
Claro.
Y buscar otras sensaciones.
Bueno, yo quiero hacerle una pregunta que me parece que es importante para todo surfista. ¿Cuál es el kiber, o sea, cuál es el conjunto de tablas que yo necesito para Mar del Plata? ¿Cuántas tablas necesito? ¿Una tabla? ¿Dos tablas?
Todas las que pueda.
¿Tres tablas? ¿Qué me conviene?
Carola, que digo, seis
yo llego al J-Room y le digo, Emma, quiero que me hagas un kiber para Mar del Plata. ¿Qué tablas me sugerís?
Yo te hago una tabla. Si te gusta surfear con high performance, arrancamos con un high performance, que es una tabla que te exige, que no es fácil de usar. Seguimos con un huevo, que es una tabla para todos los días, una tabla con área o un semi-huevo, sin perder las características del high performance, que te deje maniobrar, pegarle, metiéndole un quad que te permita pegarte un tubo. Y de ahí ya si te gusta, podemos pasar a un single fin, a un retro,
sí,
un evolutivo, divertirse. Como para esos días que hay muy pocas olas, no perdértelos. Una de las cositas que quería comentarles, que a mí me ayudó un montón, es que si tienen la posibilidad de poder ir o acudir a una escuela, alguien que tenga conocimiento, como para que le dé herramientas para aprender a surfear, manejarse dentro del agua y todo. Eso hace que el aprendizaje del surf sea mucho más lindo, más rápido.
Más acá. Rápido, seguro. Porque
seguro y con menos riesgos.
Sí.
Menos riesgos.
Sí.
Es un deporte, todo deporte extremo tiene sus riesgos.
O sea, más rápido, pero quiero aclarar una cosa, porque todo el mundo quiere aprender todo ya.
No,
y no, el surf lleva horas y horas en el agua, y es lo lindo del surf, que es la magia que vos.
Yo creo que es lindo disfrutar el proceso.
Claro.
Este proceso.
Pero
lo que pasa es que si vos tenés un par de tips, ¿no? Por ejemplo, Emma, que aprendió solo. Yo aprendí con mi viejo que me enseñó, pero vos estuviste años.
Claro.
Viste, revolcándote también, porque.
Ese es el camino que yo les quiero tratar de que lo eviten. Hoy, claro, hoy tienen muchas más posibilidades. Hay personas capacitadas, vos, Moy, tenés una escuela, hay muchas escuelas que dan un buen servicio, y esto, el surf no es ir a surfear, el surf te trata la ansiedad, conectás con el mar, te saca el estrés, es un deporte que
deporte tiene muchas
herramientas. ¿Es una forma de vivir el surf?
Sí.
O es un deporte, voy a jugar a la paleta.
No.
O termina siendo una forma de vida.
El surf como estilo de vida.
Claro.
El surf es como un estilo de vida.
Sí.
No hay otro deporte, mirá, que a mí me gustan, que me deje tan sedado una sesión de surfing como cualquier otro deporte, ya sea entrenar, gimnasio, lo que sea. Yo
hay un montón
agua,
de cosas de tu vida que empiezan a girar en torno del surf.
Y bueno, mirá, vos fijate.
Dejó la carrera y...
Dejé mis estudios para dedicarme de lleno y hoy vivo en la industria del surf. Y soy muy agradecido y bueno, pero esa fue la convicción que tuve con respecto al surf. No la pasé bien, ¿eh?
O sea, te llevó tiempo.
Fue duro,
y, sí, claro.
fue duro pero el surf en algún momento te da cosas que te hacen muy feliz, muy feliz.
Y ahora viajás, buscas la ola, el calor.
Claro, vivo de hacer tablas. Sí. Y en el único momento que no pienso, todos tenemos problemas, ¿no?
Sí.
Y situaciones de la vida y demás. El único momento que uno no piensa en eso es cuando estás parado en la tabla surfeando una ola.
Sí, pues te exige estar presente 100%.
Yo no estoy pensando en el laburo cuando estoy parado.
Claro.
Yo creo que ¿qué piensas cuando estás parado en la tabla?
No, yo creo que es una de las cosas, una de las cosas lindísimas de surfear es que realmente te pone en el presente.
Claro.
No podés estar
en
otro lado.
No, es 100% presente. Si
no
estoy podés
pensar en
no
absolutamente
surfear.
Nada.
No,
y lo bueno de esto, que descubrí que las mismas emociones y felicidades que me da el surf a mí con mi nivel, te lo da a vos
nivel.
Y se lo da al chico que está comenzando.
Sí.
Agarró una espuma y sale con la misma felicidad que salgo yo. Independientemente del nivel, no se frustren, denle para adelante.
Sí.
Tienen que aprender
sí.
y que el nivel del surf no sea algo a lo que tengan que apuntar. Todos queremos surfear mejor.
Sí. Y vas a,
pero el proceso te da felicidad.
Sí.
Te pone una sonrisa, ¿no?
También.
Salir del agua con una sonrisa.
Ya sea con que te claves, elijas mal la ola, te golpees.
Sí.
Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Y yo que me quiero pegar un tubo muy largo y otro se quiere estar parando. Pero los dos disfrutamos lo mismo.
Sí. Totalmente. En el único lugar que por ahí te estresas un toque es en la competencia para algunas personas que algunos disfrutan de ese momento de adrenalina.
Es una de las ramas del deporte, que existe
sí.
en todo tipo de deporte.
Claro.
Yo lo adopté como estilo de vida.
Sí.
Competí, no me gustó, me hacía salir de mi eje, estaba con un chip de querer ganar.
Sí.
Para mí el surf no es eso, para mí lo respeto. Porque es muy lindo la gente que siente sensaciones a la hora de competir, también lo deben de disfrutar. Yo
sí,
en mi caso no lo disfrutaba.
Claro,
entonces no me servía.
Sí.
A mí entiendo. Yo salía de surfear y le ganaba al día.
Claro.
No necesitaba ganarle a más nadie.
Claro, exacto. Qué bueno. Si alguien te quiere encontrar y quiere ir a buscar el Shaper, haces amigo del Shaper. O por lo menos
somos
una
todos amigos. El mar nos da amistad.
Ese es otro tema lindo, ¿no?
Sí,
uno
lo que
forma...
tiene el podcast que no lo puedes ver ahora mismo. Entonces,
mejor.
Igual voy a poner una fotito.
Que vayan al Shaperoom. Que vayan, que pasen por Birwan.
Claro. ¿A dónde estás? Contame.
Birwan está enfrente del cementerio, en Almafuerte, 341. Es una fábrica de tablas del reconocido Pepe Gil, que hace muchísimos años que fue el quien me abrió las puertas y confió en mí para poder seguir evolucionando y hoy por hoy hacer las tablas que hacemos. Es un referente, así que cualquier consulta, tanto él como yo, o cualquier chico que está en la fábrica, está capacitado para poder asesorarlo, que es lo fundamental. No compren tablas sin previo.
No, y lo bueno que tiene el surf shop de Pepe, que aparte vende un montón de accesorios que yo, es que está atendido por sus dueños.
Y viste, te va a querer vender una tabla que...
No se va a quemar y no te va a querer vender cualquier cosa.
No, que quiere que sigas evolucionando.
Claro.
Que vayas, pruebes y si no, se la llevas y te llevas otra. Hasta encontrar la tabla indicada.
Claro, está bueno.
igual, mismo, si no es en Birman o en otro lado, asesoren.
Sí.
Por favor, no compren cualquier cosa.
Tomen nota con todo lo que ya dijo Eva.
Sí,
está para
o
tomar nota,
conecten con gente que se dedica a hacer tablas y tiene un poco de trayectoria y experiencia que los ayuden, porque es fundamental tener la tabla indicada para aprender a surfear y para seguir evolucionando.
Buenísimo. Bueno,
pueden escribir a surferas, sea vía el Instagram o hacer las preguntas en el podcast.
Sí.
Se las podemos redirigir a Emma.
Sí, también. Ahí en Instagram.
Y bueno.
O en el Instagram también de la fábrica, de Birban. Ahí sí. Cualquier duda que tengan. Mismo en mi Instagram también. Si me preguntan por asesoramiento, todo con respecto a las tablas, bienvenido sea.
Buenísimo.
Es hacer lo que amo. Así que no es pérdida de tiempo nunca.
Bueno,
gracias, Moy, te agradezco por invitarme a tu
casa.
Muchas gracias.
Confiar en mi trabajo, Rodri, vos también.
Amamos tus tablas, tenemos muchas tablas de Emma y bueno, nos encanta hablar con ellos.
Usen tablas de todos.
Sí.
De todos. Yo no soy celoso. La mejor forma de encontrar la tabla única es probando.
Y sí, así es.
Es probando. Yo uso tablas también de otro shaper. Y sé muy bien valorar el trabajo de los demás y yo aprendí de otros también, entonces es como que esto hay que ser un poquito generoso en eso.
Sí,
no se sientan culpables por usar tablas de otro shaper.
Podemos.
Pueden, todos pueden. Yo puedo. Sí, ¿cómo no van a poder ustedes?
Bueno, Emma, gracias. Bueno,
muchas gracias.
Nos vemos
cuídense,
en México.
Chicas,
a México.
Aguante surferas.
¡Yuhu! Chao, chicas.